Hoy en COPE estamos haciendo una radiografía de cuál es la situación del campo en este día de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores. Valladolid es la cuarta provincia de Castilla y León donde más solicitudes de la PAC se han presentado en el año 2024. Esto quiere decir que ocupa el cuarto lugar en número de agricultores. Y es que los altos costes y los bajos precios que les pagan por sus productos hacen que en algunas ocasiones la rentabilidad de la actividad sea muy baja, como lo hemos contado en varias ocasiones. Las lluvias de este año, además, también en los últimos días, afecta directamente a la agricultura, pero vamos a conocer cómo está todo este tema con el presidente de ASAJA en Valladolid, Juan Ramón Alonso. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Juan Ramón, no para de llover. Esto no sé cómo está afectando a los cultivos. En San Isidro normalmente siempre pedimos agua. Esta vez le vamos a pedir que deje de llover.
Pues sí, así es. Este año, otros años, pues siempre pedimos que nos traiga agua, porque lo normal es que por estas fechas pues que siempre haga falta agua. Este año ha sido un año de mucha pluviometría y este mes de mayo también, y por lo tanto al santo le vamos a pedir que nos dé una tregua, no que deje de ir, que nos dé una tregua de 10, 12 días, y porque efectivamente todo el agua que ha caído viene muy bien para los cultivos continentales nuestros, tema de cereales y demás, pero hay que pensar que tanto Valladolid como Castilla y León, pues hay otros cultivos que se siembran ahora en estas fechas.
Claro.
Cultivos de primavera y demás, y el problema es que están viviendo la gente que no pueden entrar a hacer las labores y a sembrar los cultivos verdes. Entonces, se le pedirá al santo que también estos también son agricultores, esta gente, y que nos dé una tregua de 10, 12 días.
Claro.
Y bueno, pues por lo demás, pues oye, estamos bien servidos de agua. El agua nunca sobra, si cae bien, se recargan los acuíferos, en las cabeceras se llenan los pantanos para las campañas de riego, y bueno, y el campo, pues aquí en la zona mía de Tierra de Campos, que es una zona muy cerealista, pues hace bodega el agua y es buena.
Uh-huh.
Hombre, yo pienso que de momento daño no va a hacer, pero bueno, este negocio nuestro está al aire libre y puede pasar de todo. De aquí hasta que se coseche allá en julio, pues puede pasar de todo. En el momento que caliente un poquito, se va a preparar tormentas todas las tardes, y las tormentas no hay quien las controle, y caen agua, piedra, granizo,
como ayer, claro.
Uh-huh. Lo que caiga, y eso es lo que sí puede de dar al traste con una buena cosecha que está presentada.
Uh-huh. Y una buena cosecha, ¿cómo se prevé? Te iba a preguntar, Moncho, la campaña del cereal.
Pues la campaña del cereal se prevé, pues si todo va normal, buena, una cosecha de las buenas, porque sabemos que el factor limitante nuestro es la falta de agua, y este año no va a haber falta de agua, por lo tanto va a ser una buena cosecha si todo va normal.
Uh-huh. ¿Y del resto de cultivos?
¿El resto de los cultivos? Bueno, pues el resto de los cultivos, las leguminosas, pues bueno, el exceso de agua a veces sufren un poco, pero bueno, los girasoles están sembrando ahora, la gente quiere, ahora algunos están sembrados, otros quieren entrar para sembrarlos, viene bien porque el terreno tiene humedad, van a nacer bien y yo creo que van a tener un buen desarrollo. Y luego los cultivos verdes, que esos son de regadío, pues lo que hace falta es poder entrar a sembrarles, y hay zonas en la zona sur de Valladolid están teniendo muchos problemas y que no pueden entrar. Entonces esos cultivos, bueno, se sembrarán ahora como se pueda, llevan a lo mejor un poco tarde, y bueno, esos cultivos, independientemente de que tengan humedad y demás para una buena nascencia, son cultivos de regadío, que bueno, pues cuando necesitan agua se les riega. El
claro.
Secano, pues el secano, pues bueno, pues la mayoría de los... Ahí es un año de mucho forraje también. Todo es un año agronómicamente bueno. Otra cosa es los precios. Tenemos unos precios como hace 40 años. Los cereales están como hace 40 años. Es algo que se están derrumbando día tras día las lonjas, y bueno, pues no... es un problema porque a estos precios no se cubren bien los costes de producción. Lo hemos dicho mil veces que bueno, pues que está entrando cantidades ingentes de cereales de terceros países. Se ha triplicado las importaciones de Ucrania, y eso ha hecho pues entrar barcos y barcos de grano,
claro,
sin ningún tipo de control, y lo que ha hecho es derrumbarse los precios de aquí. Y luego pues ponen aranceles a los fertilizantes, por ejemplo, de tanto rusos como bielorrusos, y eso lo que ha hecho es que se han encarecido, los nitrogenados se han encarecido una burrada. Entonces, inputs más altos, precios más bajos de nuestros productos. es una ecuación. Resultado, hay que coger grandes cantidades de grano para que sea rentable.
Moncho, esos son los principales problemas que tenéis que afrontar a día de hoy en el campo, todo lo que nos acabas de explicar.
Bueno, pues es un problema muy importante, porque si no hay rentabilidad, ¿qué hacemos aquí? Luego tendremos otros problemas. Pues claro que habrá otros problemas, problemas burocráticos, problemas con la administración a la hora de elaborar la PAC, problemas con la fauna. El campo pues tiene problemas, y desde las organizaciones agrarias pues tratamos de tener un diálogo continuo con la administración e intentar solucionarlo. Unas veces se llega a buen puerto y otras veces no. A nivel de Valladolid, pues el diálogo pues es con la Junta de Castilla y León, pero a nivel ya de nacional o a nivel de Bruselas, ahí nosotros no llegamos. Tienen que ser las organizaciones a nivel nacional. Y bueno, pues hay veces que se consiguen las cosas, se habla, y otras veces no. Hay veces que hay más voluntad y en otras ocasiones hay menos voluntad. En este caso, pues bueno, pues en Bruselas pues parece que hay muy poca voluntad de resolver algunos problemas. O el Ministerio de Agricultura, idem, tiene muy poca voluntad últimamente para resolver los problemas que tenemos. Ahí estamos, sí. Hablamos, dialogamos y demás, aportamos ideas, pues por supuesto que sí. Es nuestra obligación desde las organizaciones agrarias, pero los agricultores y los ganaderos tienen muchos problemas. Tenemos problemas de mano de obra, tenemos muchos problemas que hay en general, que unas veces se van solucionando y otras veces no. Pero bueno, hoy claro, es un día para dar gracias al santo y disfrutar, ni más ni menos, es nuestro día.
Totalmente, y también a lo mejor para poder pedirle que se incorporen nuevos jóvenes al campo, porque claro, con todos estos problemas, creo que también la actividad carece de relevo generacional, ¿no? Que es algo que decimos siempre, Moncho. No sé si le podemos pedir al santo que los jóvenes se sientan más atraídos por el campo.
Bueno, por pedirle al santo se le puede pedir, eso es más cosas. Otra cosa es que pueda llegar el santo. No cabe duda que sí, que hay una falta de relevo generacional, y ese hay que y es debido, entre otras cosas, a que se dé una falta de rentabilidad y una falta de continuidad en el sector. Entonces, oye, la gente joven, si no ve una rentabilidad, pues aunque te guste el campo, aunque hayas visto, no te incorporas. Y bueno, pues sí, hay jóvenes que se incorporan porque lo han en casa, lo han visto, lo han mamado y se incorpora, pero mucha gente no. ¿Se jubila más gente de la que se incorpora? Pues por supuesto que sí, que se incorpora menos gente. ¿Que hay que intentar que se cubra y que quede cubierto la agricultura y la ganadería? Pues sí, efectivamente, así es. Ahí estamos desde las organizaciones agrarias intentando ayudar, pero la administración tiene mucho que decir. Y si la administración no coopera, pues nosotros tampoco podremos hacer nada.
Claro.
Sobre todo yo creo que el hándicap hoy día es que haya una rentabilidad, para que el joven diga, bueno, pues oye, es un trabajo bueno, pues bonito, es un trabajo sacrificado, pero hay rentabilidad, vale, bien, pues adelante. Y eso pues a veces no lo hay, y la administración algunas veces no lo soluciona los problemas que hay.
Claro. Lo que sí que está haciendo ahora las administraciones, por ejemplo, las instituciones, es negociar la PAC 2028-2034. ¿Crees que va a mejorar en algunos aspectos? ¿Así lo pretendéis o lo queréis?
Sí, bueno, pues eso sí. Parece ser que ayer ha habido han tomado decisiones en Bruselas, y parece ser que se van a flexibilizar los condicionantes burocráticos y demás. Bien, me parece muy bien todo eso. Y de acuerdo, pero no, ahí no está el problema. El problema radica en que hay que tener un presupuesto definido, un presupuesto, aumentar el presupuesto de la PAC para poder hacer frente a los agricultores y a la agricultura europea.
Claro.
Y hoy por hoy, pues esos presupuestos son, esas partidas son, no están totalmente delimitadas y no están clarificadas ni cuánto va a ser ni cómo va a ser. Entonces, lo importante es que se hagan presupuestos fuertes y claros, y que se diga que para la PAC, a partir del 2028, tiene que haber unos montantes determinados que se vayan actualizando con el IPC anualmente, cosa que aquí hasta la fecha no se viene haciendo.
Pues...
Y bueno, pues con un presupuesto fuerte y grande y potente, pues podremos hacer cosas. Y todo lo que sea flexibilizar el tema burocrático, pues bienvenido sea y se agradecerá. pero no radica solamente en el problema de la agricultura europea.
Claro que no. Pues muchos problemas vemos en el campo, pero como decimos, Juan Ramón, es un día de festividad, de celebración, y esperemos que el santo patrón, San Isidro Labrador, a alguno de estos problemas le ponga una solución. Vamos a ver si se lo pedimos al santo hoy y nos lo concede. Un beso muy fuerte, Juan Ramón, gracias.
Igualmente, y muchas gracias por acordaros del sector. Venga.
Claro que nos acordamos y además lo disfrutamos, porque nos vamos a ir hasta el barrio de San Isidro de Valladolid, porque por supuesto está celebrando sus fiestas patronales organizadas por la Asociación de Vecinos del barrio. Y es que ya saben que este barrio es uno de los más antiguos y además más populosos de Valladolid. Su nombre proviene, si no lo saben, de esa ermita de San Isidro, que es la única ermita de estas características que queda en nuestra ciudad desde el siglo XVII. Esta ermita fue precisamente la que dio nombre a ese entorno, que se extendía desde las antiguas puertas de Tudela, lo que hoy es la Plaza Circular, hasta esos altos de San Isidro, donde hoy se sitúan los cuarteles. Bueno, pues en lo que entonces era conocido como el campo de San Isidro, empezaron a surgir esas primeras viviendas de labradores y más tarde fábricas y negocios que dieron origen a este actual barrio que, como decimos, ahora está de fiestas con una semana repleta de actividades para todos los públicos, que enseguida nos va a explicar el presidente de la Asociación de Vecinos. Luis Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz día de San Isidro y el día grande de todos los vallisoletanos que viven en ese barrio de San Isidro. ¿Cómo lo estáis celebrando?
Vale, muchas gracias. Pues mira, es el día grande del barrio, sí. Claro. La verdad es el día estrella. Y bueno, pues lo estamos celebrando con optimismo, con alegría y con mucha ilusión. Tenemos un montón de actividades. Las fiestas en realidad han empezado este domingo pasado y ¿sí? terminan el domingo próximo. Claro. O sea que estamos justo en la mitad, en el ecuador de las fiestas.
Y de momento la lluvia se ha dejado disfrutar de todas esas actividades, ¿verdad? Luis Javier, cuéntanos qué habéis vivido hasta ahora.
Sí, sí, vamos, que no, por lo menos ha habido una tregua, aunque ha habido algún día que ha llovido, pero hemos podido realizar prácticamente todas las actividades. Mira, la verdad es que durante toda la semana hay bastantes actividades, pero las estrellas o las más importantes, por decirlo así, son los dos domingos, el primero y el último domingo entre las fiestas. El primero, que hemos tenido una marcha solidaria para sacar dinero para la organización Delphi, una organización que ayuda a Madagascar, a unos misioneros que están allí. Y este año ha sido un éxito total, porque hemos tenido casi 300 participantes, una marcha alrededor del barrio. Y luego hemos tenido también un desfile de mascotas, que este año se nos ha desbordado, porque otros años participan 10, 15 perrillos y este año ha habido casi 50. O sea, es que ha sido... ha sido un éxito total.
Qué bien.
Y luego, pues bueno, durante la semana pues tenemos los campeonatos de juegos tradicionales, de tanga, de concursos de pintura, y sobre todo una de las cosas más importantes es el último día, el día de la paella, el día del socio, que no es solamente día del socio, sino que es día para todos los que quieran acompañarnos, todos los vecinos que quieran ir allí, por la mañana, en lo que es la plaza del antiguo mercado central, se llama Plaza José Antonio Biólogo, José Antonio Valverde. Pues ahí vamos a tener una gran paellada que regalamos a todos los que, con un precio simbólico, y vamos a dar una cazuela de cerámica, un pastelito, vino, paella, y nos juntamos todos y va a ser un día especial. Es a partir de la 1 de la mañana. Y bueno, el día anterior, o sea, justo pasado mañana, chocolatada a las 10 de la mañana, gratis para todo el mundo, chocolate con churros, por supuesto, y luego unos dulceineros que iremos por todas las calles del barrio. Y bueno, pues hoy también tenemos la degustación de dulces, una
riquísima,
tata de aceite.
A las 6 de la tarde.
Bueno, tenemos muchas cosas. Y sin olvidarnos, mañana el premio de San Isidro, un premio que hacemos todos los años y que ya es tradicional. Y
que se lo dais a un gran compañero, que además queremos muchísimo.
Tendremos la actuación de Enreda Bailes, que estamos completos.
Claro que sí, y es que tenéis muchísimas actividades, como nos estás explicando, para todas las edades, que todo el mundo ha podido disfrutar un poco, ¿verdad?, sí. De todo lo que habéis organizado.
Sí, por supuesto, para
pero a mí me ha gustado,
y mayores. Sí.
Claro, y me gusta mucho también ver siempre, Luis Javier, cómo hacéis juegos tradicionales, para que haya, decía yo al principio, ¿no?, que es uno de los barrios más antiguos, y pues que esas raíces, que esas tradiciones no se pierdan. Los más pequeños también quieren jugar a la rana, quieren jugar a la petanca, y se muestran ahí activos en todos esos juegos que promovéis.
Sí, pero bueno, menos. Es más suele haber más afluencia de gente mayor. Pero bueno, también van poquito a poco van, sobre todo las ranas, se van aficionando y bueno, y donde más hay para los niños, pues ha sido el Día del Niño que tuvimos una gincana, bueno, la tía Melitona, el Tragaldabas y una serie de concursos para niños, pero la gincana la hemos hecho con los juegos tradicionales, la carrera de sacos,
Qué bien.
vamos, los típicos de antes. Y la verdad es que todos han estado muy contentos y eso sí, damos premios a todos. Aquí no hay ganadores.
Por supuesto que no. Y
Para que
hablábamos.
todos queden contentas,
Claro
todos
que sí, Luis Javier.
contentos
Si al final es lo que se trata, ¿no? Que el barrio durante estos
sí,
días,
de
pues
participar y sí.
se vista de
Y vamos,
fiesta. Dime.
y animamos a que vengan a todas las personas, pueden venir. Tenemos también exposiciones en la Asociación de Vecinos, exposiciones de fotografía, de pintura, que está ahí en la calle Trepador, muy cerquita de lo que era, digamos, la plaza del antiguo Mercado Central, que ahora se llama Biólogo José Antonio Valverde,
Sí.
ahí entre la calle Cigüeña y el Paseo Juan Carlos I.
Pues como bien decimos, muchísimas actividades que ha organizado la Asociación de Vecinos del Barrio, que queréis que siga teniendo mucha vida el barrio de San Isidro, que esta mañana ha tenido lugar esa misa, ¿verdad? Y ahora la romería en
Sí.
honor a San Isidro. Va a haber un momento también muy especial, acompañado por todas las autoridades. Nadie quiere perderse, sobre todo, también decía nuestro alcalde hoy, agradecer, ¿verdad?, ese trabajo de todos los agricultores y ganaderos por esa importantísima labor que realizan.
Sí, es un día especial, un día que, bueno, que siempre ha sido el día, es el paso que, el inicio del verano, vamos, es unas fechas tradicionales que solamente para los ganaderos, los agricultores, y bueno, ahora ya no tanto, pero bueno, para todos los vecinos de este barrio que en sus orígenes así fueron, sí.
Pues de verdad que esperemos que sigáis disfrutando muchísimo. Hacemos esa invitación extensible a todos nuestros oyentes, a todos los vallisoletanos que quieran acompañaros hasta el próximo 18 de mayo en el barrio de San Isidro con todas esas actividades que además va a hacer buenísimo este fin de semana y que vamos a poder disfrutarlas con todo su esplendor. Un beso muy fuerte. Gracias, Luis Javier.
Vale, pues muchas gracias y aquí os esperamos. Estáis todos invitados. Venga, gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías, aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si estás buscando el reconocimiento para una industria que se dedique, por ejemplo, a la innovación industrial, a la movilidad o a la agroalimentación, que sepas que ya no puedes presentarte para los octavos premios de la industria en España porque se ha cerrado el plazo de presentación de candidaturas.
Conocer la ingeniería es conocer tu día a día. Ingenieros UBA.
Pero el día 19 de junio, ya dentro de muy poquito, se va a celebrar esa gala de entrega de premios y vamos a tener que ponernos en contacto con la Fundación Tecnovitae para ver si tenemos una invitación para poder asistir. Vamos a saludar a nuestro próximo invitado, Álvaro Prieto, que es colegiado, ingeniero UBA y Project Manager en Fundación Tecnovitae, que nos va a acompañar para corroborar todo lo que estoy diciendo. Álvaro, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
La octava edición ya va tomando forma, ¿verdad? Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de recepción de candidaturas.
Pues este año ha sido un proceso bastante complicado. Este año estamos en la octava edición de los premios de la industria y es la confirmación de que son los premios de la industria en España. Uh-huh. Este año, a diferencia de, bueno, contraposición con otros años, la mayoría de las empresas que tenemos son multinacionales y la mayoría son de fuera de Valladolid. Tenemos empresas de Madrid, Barcelona, Sevilla, Lugo, Valencia, alguna de Coruña, vamos,
fíjate,
de toda la península, la verdad.
Uh-huh. O sea, que van cogiendo forma y además prestigio a nivel nacional estos premios.
Sí, la verdad es que este año el jurado lo va a tener bastante complicado porque hay muy buenos candidatos que han hecho un trabajo muy bueno presentando las candidaturas. Uh-huh. Y la verdad es que aunque tenemos un jurado que es muy bueno, la verdad es que lo va a tener complicado.
Seguro que sí. Porque claro, qué importante es la industria y la ingeniería, como siempre comentamos en este espacio. Y también es que, Álvaro, formas parte de Ingenieros UBA, ¿no? De ese Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. Y poner en marcha estos premios, imagino que pone de manifiesto que en el futuro, de alguna manera, pues también se escribe desde la ingeniería, lo vemos cada día.
Exacto, la verdad es que la fundación ha cogido el testigo de los premios del colegio, que fue el precursor de todo esto, quien uh-huh. empezó a hacer las primeras ediciones, y ahora nos encargamos nosotros. La ingeniería, como bien dices, es el futuro. De hecho, puedes encontrar ingenieros en todos los sitios, menos en el paro, que tenemos un paro cercano al
0%.
Sí. Eso significa que los ingenieros están muy demandados, o estamos muy demandados en todos nuestros campos, y sobre todo los que somos de la rama industrial. Eso es algo que trabaja mucho el colegio y que yo estoy muy orgulloso de que lo haga. Una parte de que no haya paro o que haya un paro muy, muy cercano es toda la función que hace el colegio buscando empleados o que para las empresas que lo necesitan o buscando empresas para los colegiados que así lo demandan, la verdad. El colegio hace una función muy importante y siempre está bien estar colegiado, es necesario y es necesario principalmente porque un médico siempre va a estar colegiado. Uh-huh. Tú no te operarías con un médico que no estuviera colegiado, no te fiarías de él. Con los ingenieros pasa lo mismo.
Vale, claro, porque estás explicándonos que es fundamental la colegiación, pero como nos estás diciendo, igual que los médicos, hay también especialidades, ¿no? Son cirujanos, traumatólogos y demás. ¿Pasa lo mismo con la ingeniería?
Claro, o sea, la ingeniería, y sobre todo en los últimos 10 años, ha avanzado muchísimo. Ya no hay ingenieros que sepan de todo. Tú ya no puedes saber de todo. Sabes de una tecnología, o sabes de otra, o sabes de lo que sea, pero ya no puedes saber
claro,
de todo.
Claro, es que abarca.
Es como los médicos. Si tú vas a un endocrino, vas a un neumólogo, o vas a un cirujano o vas a tu médico de cabecera, que es el más generalista, y es el que te va derivando a los distintos sitios. Con la ingeniería pasa lo mismo. Tenemos mecánicos, tenemos eléctricos, electrónicos, químicos, textiles, una variedad enorme. E incluso dentro de esas pequeñas partes, o esas ramas que se llamaban antes, tenemos especializaciones mucho más profundas, que al final es lo que las empresas demandan. Esa especialización de que tú seas muy bueno haciendo una profesión muy concreta.
Claro, nos estás explicando todos los beneficios que tienes en ingeniero, ese paro cero, buenos salarios, sí. Ahora mismo os demandan muchísimo. Yo creo que hay muchísimos estudiantes de ingeniería y cada vez veis, pues a lo mejor más jóvenes interesados por esta parte o por esta salida laboral. O sea, sí que notáis que la ingeniería también está formando parte de los más jóvenes.
La ingeniería es una de las carreras más demandadas a las que optan los nuevos estudiantes sin comprar en la universidad. Uh-huh. Dentro de un mes o mes y algo de selectividad y de lo más demandado será ingeniería, dentro de las ramas que sean o dentro de las especializaciones que a cada uno le gusten. Eso es lo que nosotros queremos conseguir con el colegio. O sea, que los nuevos ingenieros se junten con los ingenieros que llevamos más años o con los que llevan 30 años en la profesión y que si tienen alguna duda, que si no saben qué hacer, que si no saben a qué se van a poder dedicar, que si tienen algo de, oye, esto yo cuando acabe la carrera me voy a poder dedicar a esto, que vengan, que nos pregunten y el colegio les va a informar.
Claro.
Y si no lo sabemos, porque nosotros exactamente no lo sabemos, tenemos un colegiado que sabe de eso seguro, pero seguro.
Porque además, como bien sabemos, desde Ingenieros UBA pues tenéis esa representación tan variada de todos los campos que ahora mismo albergáis. Y también pueden fijarse, ¿no?, en todas las empresas que vayan a presentarse, que se han presentado ya a estos premios, a los octavos premios, ¿verdad?, de la industria de España, y en el que, como decimos, el 19 de junio ya lo vamos a vivir. Está prácticamente ultimándose todo, pero entiendo que todo ya casi cerrado para poder disfrutarlo.
Ya no se aceptan más candidaturas, se tiene que reunir el jurado para elegir los finalistas, uh-huh. Se tiene que reunir el jurado para elegir a los ganadores. Eso ya es un tema que el jurado, que tenemos muy buen jurado, pues te comento, por ejemplo, está Michelin, está Horse, o sea, hay muchas empresas representativas y hay instituciones, que al final lo que importa es que la ingeniería, que es lo que intentamos hacer en el colegio, aúne empresas, aúne instituciones, aúne ingenieros, o sea, que nos juntemos todos y que luchemos por el futuro de la ingeniería.
Por supuesto que sí. Pues el día 19, decíamos antes que tenemos que contactar con la Fundación Tecnovitae para ver si tenemos invitación para ir. ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotros?
A través de la página web.
Bueno, pues ahí tenemos esa información para saber si podemos disfrutar el 19 de junio de esos premios de la industria en España, que ya están, bueno, pues como decimos, viento en popa, y vamos a poder saber dentro de muy poco quiénes son esos ganadores, y sobre todo también vamos a intentar seguir apostando por la ingeniería, por la industria, que es, como nos está explicando Álvaro Prieto, pues el futuro sin duda de nuestro país y de nuestro día a día, que es lo que siempre venimos a contar en esta sección. Muchísimas gracias, Álvaro.
Muchas gracias. Gracias, Marta.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Expo Cerámica.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma.
Expo Cerámica.
Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Expo Cerámica.
Expo Cerámica.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patatas fritas, tas naturales o picantas, bolsa 150 gramos, 1,35 €. Tiras de costilla fresca de cerdo, kilo, 5,90 €. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,90 €.
Gadis, en confianza.
Y ahora que precisamente estábamos hablando de también los estudiantes que se van a enfrentar a esos exámenes, bueno, pues que sepáis que el Ayuntamiento ha vuelto a poner en marcha desde hoy mismo ya hasta el día 16 de junio esas salas para el estudio nocturno ante esa convocatoria de exámenes en institutos y universidades. Lo que hay de novedad en esta ocasión es que se han puesto nuevos puntos de estudio nocturno que se van a ubicar en dos espacios jóvenes de la ciudad, en el espacio Joven Norte y también en el espacio Joven Sur. Y es que por eso la concejala de Juventud, Carolina del Bosque, ha destacado que hay, bueno, pues yo creo que una necesidad real detectada ante la población joven de Valladolid, especialmente en el ámbito educativo, que pedían muchas más salas de estudio y sobre todo más plazas. Por eso, con estas nuevas ubicaciones, se ha ganado de 65 a 80 plazas en el espacio Joven Norte y 28 en el espacio Joven Sur. Ya sabéis que para saber si todavía hay plazas disponibles, desde hoy mismo que se abre y que va a tener ese horario desde las 10 de la noche hasta las 8 y media de la mañana, pues tenemos que llamar, por ejemplo, para el espacio Joven Norte, al 983-42-6040, 983-42-6040, o para el espacio Joven Sur tenemos el otro teléfono, el 983-13-4100, y ahí nos dirán si todavía hay alguna plaza disponible para estar estudiando toda la noche. Así llegamos a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con la del paro le escucho el mil y un...